Bueno, pues ya tenemos el tiempo sanitario de todas las semanas, que se está convirtiendo en una tradición, y la semana pasada pues nos gustó mucho a mí y a los oyentes lo que nos comentó el doctor Alarcón. Incluso me han hecho más preguntas sobre las enfermedades que podemos soportar o sufrir en el verano. Doctor Antonio Alarcón, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Una cosa, Diego, no hay colegio, no hay universidad, no hay vacaciones.
No hay cola.
Hay cola.
¿Hay cola?
Por eso quería decirlo aquí. ¿Dónde? Yo estaba diciendo a tu compañero.
¿Pero había accidente o algo?
No. El motivo, yo creo, fundamental, aparte de lo que hemos hablado, es que hay que resolver el tema de la conectividad. Que la universidad, que no hay vacaciones y niños en vacaciones, no es suficiente para que no haya cola. Y yo creo que hay que arreglarlo más cosas. El carril Busbau, los aparcamientos de
Oye, pues sorprendido me tienes, porque... Sí, bueno, ¿cola, para allá y para acá?
¿O? No, para acá no. Para acá, la verdad que he venido, cuando tú me llamaste, estaba... Ha habido algún camión y otro, pero para allá están, hay cola desde los rodeos, no me quiero confundir, hasta pasado bastante el Sausal.
A esta hora de la mañana.
Sí, la mañana. Con lo cual, el motivo, queridos gestores de las carreteras, querido Cabildo, que le tengo mucho cariño y que estuve allí, hay que tomar medidas distintas. Estas que hay de la universidad ya están tomadas. Segundo, aparcamiento de disuasorio, y no es posible que tengamos 2.500 kilómetros de coche y 1.500 kilómetros de carretera. Hay que resolverlo. Esto es contenido y continente, es inviable. Pero bueno,
sobre aquí todo estamos. Si va todo el mundo a la misma hora, para el mismo sitio.
Exacto.
Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de las enfermedades que sufríamos los ciudadanos en esta época estival, fundamentalmente el tema del sol. Ya conocemos la primera fallecimiento por golpe de calor de una trabajadora pública de la Servicio de Limpieza de Barcelona.
Sí, no es eso. Ya ha habido 265 fallecimientos en julio por golpe de calor. Más que todo el año pasado entero, quiere decir.
Ha sido el mes de junio más caluroso de todo.
Sí, pero bueno, sin duda. Pero lo que no tiene sentido, nosotros lo hemos dicho aquí, ¿cómo es posible que no se tomen medidas? Oye, 265 son un montón de fallecidos, ¿eh? Y estamos en julio.
Empezando julio.
Pues el mes de junio ha sido 265. Golpes de calor que son evitables. Lo que te enfada es que hay cosas evitables. Hay cosas que no. Que te caiga una maceta encima es difícil. Que no sé qué. Pero que te... O que te dé un infarto, pero que sabiendo por antemano que hay calor, que hay que tomar medidas, que hay que hidratarse, que no hay que hacer deporte, y que los empresarios y los trabajos públicos al aire libre tienen que tener un determinado cuidado, que las horas punta no pueden estar, que no pueden trabajar más de 5 horas seguidas, que tienen que trabajar, cambiar el horario, empezar más temprano y acabar mucho más temprano. 265 fallecidos.
A pesar de todas las medidas que se están tomando ya.
Sí, pero yo creo que faltan más. Yo creo que hay que darla a conocer. Esto que estamos haciendo ahora... La divulgación es imprescindible, no la propaganda. Hay que hacer siempre divulgación sanitaria. Escribirlo, decirlo, hacer programas especiales, hacerlos bien.
Que se hable de esto.
Que se hable de esto, pero bien. Quiero decir, que se sepa. No, ojo con los charlatanes científicos.
Es que este fin de semana hubo la romería de la Orotava. Sí. Se levantó el día un poquito nublado, pero a las 10 de la mañana ya hacía un sol que rajaba las piedras.
Sí.
Y empezó a correr en las redes un bulo de que se estaba planteando el ayuntamiento suspender la romería en el caso de que subiera de 32 grados a la 1 del mediodía, porque los bueyes... la ley de bienestar animal. Sí. Digo, hombre, habrá que ser primero la ley del bienestar de las personas.
Pero no hay. Es el único país que no... Bueno, el único, perdón. Casi ningún país tiene una ley de protección del hombre. Es curioso.
Había una ley para la protección de los bueyes y no para la gente. Sí, habrá que suspenderlas si están en riesgo las personas.
Me encantaría que hiciera una ley de protección de la humanidad. Te lo digo en serio, no es una cursilada de verano. Yo estuve el otro día, y no la hay, ahí para el escarabajo de la mano izquierda que tiene ojos azules, que está en el cebadal, que hay 500. Pero que las personas, los hombres, cuando digo oyentes, hombres y mujeres, humanidad. Aquí no hay concepto machista. Bueno, y no lo hay. Yo fui a la Bajada de la Virgen después de 15 años. Después de 10 años seguidos sin ninguna, más 5 más. Impresionante. La primer acto era Bajada de la Bandera, lo digo por el sol. Una preciosidad, la expansión de la caldera en el Castillo de las Nieves. Y me cambié de ropa, iba de fino, porque por respeto a la procesión y a los ciudadanos, y después me tuve que cambiar de mago. Traje de mago, que yo tengo, creo que es bueno, pero que es gordo, que pesa montones.
Es de paño.
Me cambié de paño y no sé qué, no. Y la camisa esa de hilo, sí, dicen que transpira, tururú.
No,
tururú.
Da mucho gusto.
Estaba muy bonita, más por cierto, la tuve que planchar yo allí en la Diputación. Y subí a las nieves, impresionante, en taxi. Subí en taxi con permiso para llegar hasta arriba. 41 grados.
Uf.
41 grados a la 1 de hora de reloj. poquito, perdón, a las 2 de hora de reloj. Bueno, terrible, y la bajada, a la mitad me tuve que ir, porque si no me daba un golpe de calor. Y fue todo, precioso. Hay que tener cuidado con el sol, mucho cuidado. Y se sabe que hay que hacer protección, más 21, no salir en horas punta, los niños y los mayores con mucho cuidado, hidratación permanente aunque no tengas sed, y evitar que tu cerebro suba de 41 grados. Cuando los niños tienen 41 grados, ¿qué sí. les ocurre? ¿Convulsionan? ¿Se le metían en la ducha? Bueno, pues eso por algo.
Y las cataplasmas de frío, y de hielo.
¿Y por qué? Porque si una vez pasado, vez pasado eso, Diego, tus proteínas cerebrales se pueden alterar y no sales del circuito que te pongan en extracorpórea.
Y la fiebre viene de fuera y de dentro.
Claro.
Es decir, no solamente la fiebre viene por el organismo, también del sol que te da.
No, claro, no. El organismo no, el sol que te... Estoy hablando de lo que el organismo que la tiene más el sol que te da. Y cuando las proteínas cerebrales se alteran, tiene retorno nefasto. Muy malo, muy, muy malo. Con lo cual, yo he tratado algunos, he colaborado en tratar algunos de urgencia en mi querido hospital. Bueno, y hay que prevenirlo, hay que seguir. Y ahora después, ahora vendrán más golpes de calor, aunque hoy el día aquí está bastante peculiar. No sé qué es lo que va a ocurrir, no hay sol, y eso es bueno, que no haya sol ahora. Y la gastroenteritis, la gastroenteritis, que las vamos a vivir seguro, aunque hablemos de lo que hablemos, para tener prevención de las comidas.
Para prevenir la gastroenteritis, aparte de saber bien dónde uno come, porque...
Sí, sin duda.
Hay que saber dónde uno come y quién te prepara la comida.
Y los manipuladores de la comida, que nos los tomamos poco en serio, ¿eh? Aunque antes acabo de hablar aquí de buena comida, le voy a llantar, los manipuladores hay que exigir más que los que están con la comida tengan unas inspecciones que se funcione bien, lavada de manos.
Yo me he enterado de mi cucharita de madera que me la había de jubilar. Sí, me he enterado hoy que no es buena para el verano menos.
No, claro, no solamente para...
Mejor metálica o silicona.
Sí, claro.
Y sabe uno mal, dice, yo pues si me hace croqueta, ¿cómo voy a poner una cuchara de silicona? Pues mejor la de madera.
No, claro, sí, bueno, es que la madera tiene poro y la silicona no. En definitiva, que hay que tener mucho cuidado con las aguas, las comidas crudas que tienen una cadena de frío, mayonesa, que nos gusta. El otro día vi tomar con 40 grados de mayonesa en un lado y yo digo, me muero. Cuidado con esas tortillitas que todos nos llevábamos a la playa,
que también cuajada,
que esté bien cuajada, y que cuidado que si hay por medio un tiempo demasiado grande para que no haya no crecen los estafilococos, etcétera. Y lavar minuciosamente las manos, pero lavar minuciosamente las verduras y las frutas minuciosamente, más que en otra época de invierno, y se le puede poner dos gotas de lejía en un 2 o 3 litros de agua donde lavas la verdura, donde lavas la fruta, y a disfrutar, que son 2 días, y es una maravilla el verano. Pero si te da una gastroenteritis, Mbappé, jugador de fútbol de élite, 7 días y ha perdido 4 centímetros de músculo de circunferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que no se da también gente de mucha élite y bien cuidada por algún descuido. Bueno, aquí estamos.
Hay cositas que me han preguntado esta semana, aparte de alguna conversación que hemos tenido el doctor Alarco y yo, pero la gestión de las urgencias necesita que la gente aprenda a usarla, ¿no?
Sí, yo me alegro que te lleves la urgencia muy, muy de cerca, concretamente tú, de esta radio. Vamos a ver.
Porque la gente usamos mal la urgencia.
Una parte. Yo creo que una parte, evidentemente, y usamos mal las consultas, pero yo no le voy a echar la culpa a los enfermos. Bastante tienen por estar enfermos. A lo que digo es,
pero hay que enseñarles a usar la sanidad pública.
La urgencia es demanda infinita. Tú no puedes prevenir 100% que si se cae una guagua ahora, ¿dónde está previsto? No, espero que no se caiga ninguna. Demanda infinita. Segundo, los hospitales, digo en Canarias, pero en España, de tercer nivel, el tercer nivel es el máximo nivel, el primero es el último, es la tarjeta de visita del sistema sanitario. Y además de la tarjeta de visita del sistema sanitario, es que todo el mundo va a los hospitales porque se siente en garantía de que en el hospital hay de todo.
La mayor
todo.
Garantía de mejor
siete,
atención.
Sí, 720. Bueno, y eso hay que hacerlo. Entonces, de cada 100 que van a urgencias, del hospital, de cualquier hospital español, solamente ingresan 12. ¿Y se usa mal? Bueno, pero para que se use bien hay que explicar, divulgar que hay una cartera de servicio en el hospital, en el centro sanitario del norte, que para tener esto, incluido las ambulancias, llévelo usted al hospital del norte o al centro hospitalario.
Al centro de referencia de segundo nivel, que
de
está
segundo
aquí
nivel,
concertado.
Que no es un hospital, pero bueno. Después al hospital. Y así, a pesar de todo, hay colapso. Necesitamos camas de drenaje que no hay. Necesitamos camas de crónicos o llamados de larga estancia, que no hay. Sigue habiendo. Y la consejería actual, y hay que decirlo, igual que se dice algunas actitudes que no gustan, otras que están gustando, está tomando medidas serias, muy rotundas para ese tema, pero no lo ha conseguido. Sigue habiendo déficit. No hay ni una cama de crónicos en el Canarias. Ni una. Yo estoy en el patronato de la Casa de la Acogida Madre Redentor con el padre Julián, de hace 30 años llevo. No lo suelo decir, pero lo voy a decir. Y está aquello colapsado. Y esto es, no tiene que ver nada con la seguridad social, pero una parte nada más. Y no hay. Luego, ese circuito hay que arreglarlo. Necesitamos camas. En España hace falta más de 500.000 hoy de camas de larga estancia, llamada crónico, que no hay. 500.000.
Crónicos medicalizados, ¿no?
Sí, claro, crónicos atendidos. Uh-huh. Medicalizados, que significa que haya un. Estén de referencia centros hospitalarios con atención domiciliaria. El mejor hospital que se conoce del mundo es tu casa.
Hombre, eso.
Es verdad que hay algunas cosas que no. Y verdad que no. No, un enfermo de la UBI no lo lleva. Para recuperarte, de la 80% de la normalidad en casa, no hay infecciones, está con tu cama, está con tu baño, está con tu cosa. Necesitas apoyo. Y ese apoyo se está dando, se ha fomentado la atención domiciliaria de forma clara. En mi hospital universitario de Canarias tiene una unidad, para mí, brillante. Y lo digo con orgullo, brillante. Así como hay algunas dificultades, en otras cosas sí. Y las urgencias han mejorado. Pero hay que decir también una cosa, y tú más no, nunca lo practico. Lo que digo es que la anterior legislatura, que ya llevamos casi dos años. Sí, en los locales, casi dos, estaba esto muerto, ¿eh? La lista de espera insufrible, la urgencia insufrible, y sin decir nada, esta legislatura, los que están gobernando en estos momentos, asumieron lo que recibieron sin explicarlo. Claro, si tú te vienes a un hospital, a dirigir un hospital, y te encuentras que hay una lista de espera de 4.000 y no lo cuentas, son tuyas al mes, y no ha podido tomar todas las medidas. Yo creo que en ese sentido hay que hacerlo. Y después hay un déficit absoluto de profesionales. Los médicos estamos, señores, maltratados, por cierto. Nos vamos a la huelga todos los sindicatos, todas las organizaciones, dentro de una semana, 3 días. También es verdad que las huelgas de los médicos, el 90% es servicio mínimo. Pero estamos en actitud porque nos están maltratando. Hay 9.000 médicos españoles que son los mejores de Europa, o uno de los mejores, y muchísimas enfermeras fuera de España. ¿Por qué? Porque se les trata mejor, porque se les facilita y se les paga el doble. ¿Es solamente dinero el motivo? No. Sobre todo, primero trato, consideración y sueldo. Y no lo tiene. Y todo eso unido, crea que la urgencia, hay montones de compañeros sudamericanos que están, no tengo nada contra ellos, pero bueno, se tienen que ir los españoles y vienen de fuera. ¿Esto qué es? Cuando están bien formados. Y todo eso es un circuito que hace que todavía no está. El plan de urgencia canario, que se quedó en la anterior legislatura, no, en la anterior, bien establecido y apoyado, hay que empezar a aplicarlo con todas las consecuencias. Una cartera de servicios de urgencia, ¿qué hacer? Que no la hay. ¿Por qué no hay cartera de servicio de urgencia?
No lo he entendido nunca. Sí, ni una explicación clara que tenemos que hacer los usuarios para decir, oye, si te duele la cabeza, no vayas a
Luke. Aquí estamos dos personas nada más. Estamos haciendo una labor, porque ha querido esta empresa, hablar de sanidad. Y aunque lo hiciera, como lo estamos haciendo, 4, 5, 6 sitios más, se consigue que eso haya divulgación. Y hay que hacerlo, y una cartera de servicio. Pero tampoco lo tienen las ambulancias. O sea, las ambulancias, que es una parte importante del traslado sanitario, que ha mejorado, pero hay una serie de problemas importantes de organización. Señor, si usted está en el norte y vive en Garachico, un ejemplo, en Garachico, y tiene 60 años y tiene diarrea, haga esto. Escrito. Igual que tú vas a un hotel y dices, aquí tiene usted esto, 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 pues igual. Vaya usted al centro de salud, estoy hablando de memoria, ¿eh? De allí, y si no, ¿y quién tiene que llevarlo? Si hay que llevarlo, si vas en coche, tienes que hacer lo que te digan, y si no, las ambulancias lo tienen que hacer. No puede ocurrir que una ambulancia te lleve un quemado donde no hay quemados. Estoy hablando de una cosa. No tiene sentido que lleve una fractura de brazo de cólex, lo lleven al hospital a la ambulancia. Pero y para que los coches que te van con tu familia a llevar la factura de la cadera, llévenlo al sitio que hay que llevarlo, y así no se colapsará. Se colapsará menos. Ahora bien, la urgencia es imprevisible. Es verdad, es demanda infinita. Y ante todo eso hay que tomar medidas.
Y hay que estar preparado.
Hay que estar preparado.
Pero bueno, lo importante, yo creo que con ese mensaje podemos sentirnos satisfechos, que la ciudadanía tenga claro de que no para todo hay que ir al hospital.
Sin duda. No, eso es un mensaje, no solamente para todo. Solo de cada 100 que van a urgencias, solo ingresan 12. O sea, ya lo sabes, más o menos, 12.
Que 88 se podían haber atendido en un centro de salud, en hospital, claro, de segundo nivel.
Que el hospital da una garantía porque está abierto 365 días del año, 24 horas. Y eso es la garantía, y allí hay aparatos y no sé cuánto y no sé qué. En un hospital de primer nivel, de tercer nivel, hay 120 médicos de guardia todo el día, todo el año. Y si me permiten una cosa, que sí, veo que
vamos allá acabando.
Necesitamos sangre. Señores, dona sangre, que es donar vida. Lo digo ahora, lo he hecho siempre.
Desde el COVID ha caído mucho.
Sí, no, pero es que ahora en verano se va de vacaciones todo el mundo. Sin embargo, la cantidad de sangre aumenta de demanda. Se está importando sangre española. España está importando sangre de Alemania.
Increíble, ¿no?
Increíble. Sin embargo, somos un país donador de órganos, lo número uno del mundo, 31 años.
O sea que hay muchas limitaciones para donar sangre.
Hay más, sobre todo ha habido fallidos, yo creo. Así como la donación de órganos no ha tenido ningún fallido, en donación de sangre la gente dice que si no sé cuánto, que si no sé qué.
Y no me lo ha dicho nadie, pero ya me lo apunto otra. Tema de donación de sangre.
Sin duda, es clave. Hay que dar sangre.
Para quitar el miedo a la gente y saber.
No pasa nada, la sangre está todo muy limitado, te hacen una historia clínica. Si hay,
como tengas cualquier cosita.
A partir de los 60 no vale, y ya ampliaron este año a los 65, porque claro, la realidad social es que todo el mundo tiene 65.
Y como seas enfermo crónico y tengas una medicación, no, tampoco
si
vale.
Si estás hipertenso, si estás inmunodeprimido.
Si estás con la regla de las mujeres, tampoco te la sacan.
Lógico, si estás anticoagulado tampoco. Hay mucho,
hay eso, muchas limitaciones.
Mucha, no importa, pero hay que dar sangre.
Pero a la hora de la verdad, si hace falta sangre, te la sacan.
Sin duda.
En un tema de emergencia, te
no,
lo sacan.
Pero eso, no solamente eso, sino es que todos somos potencialmente clientes. Te da un tamarazo en un coche, necesitas, te fracturas una cadera o un fémur y necesitas.
Tienes que hacerte una operación.
Necesitas 2 litros de sangre en el mejor hospital del mundo. 2 litros de sangre son 4 donantes mínimo, 5 donantes.
Hay que una tener, operación. Hay
que tener, después, el donante, la sangre no se puede congelar eternamente. Las plaquetas a los 6 días ya no valen. En definitiva, señores oyentes, que son muchos. Vamos a donar sangre entre todos los que pueden, porque es salvar vidas. Es
pues
muy importante.
Seguiremos aquí todas las semanas, los martes, hablando. Un saludo a Glenda, que ha tenido otra urgencia hoy con un desprendimiento de retina. Así que a ver si la semana que viene volvemos a coincidir con ella aquí.